vacaciones. Descargando contenido. Entrevista.
Con su collar de ámbar ya puesto, es que recibimos a nuestro doctor de cabecera, Eduardo Regueira. Eduardo, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo andas? Sos peleador, ¿eh? Sos peleador.
No, para que realmente no se hagan la cabeza, no trajo Eduardo Regueira un collar de ámbar. Desmentámoslo no. Porque si no...
No los traje, no los uso, no los recomiendo.
Pero anda? Sí hablas mucho de los collares de ámbar. Sí, por eso te trajimos
y otros cuentos
hoy.
Mágicos.
Exacto.
Y otros cuentos. Ese es el título de la columna de consultoria hoy. Collares de ámbar y otros cuentos.
Exactamente.
Y todo viene a raíz también de que nos surgió la consulta por un hilo que hiciste el 9 de julio. Que decía, leo el primer tuit. Seguimos viendo con frecuencia la consulta a muchos bebés con collares de ámbar, en mayúscula. Con la intención de aliviar el dolor por la salida de los primeros dientitos, se usa como simpatía, pero son peligrosos.
Con mayúscula, ahí pegaste un grito de peligrosos.
Collares de ámbar, claro, exactamente. Resaltar, remarcar y simpatía, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de una simpatía? O le contaron que alguna simpatía que les hacían sus abuelos, los padres. En realidad lo primero es resaltar y jerarquizar de que esto no va en detrimento de las decisiones que tomen los padres, ¿no? Sobre todo porque uno piensa que los padres quieren lo mejor para sus gurises. Y cuando salen los primeros dientes, las encías llenas, ¿no? Y les duele, están molestos, babean, insoportables, y no encuentran la solución, padres primerizos, ¿no? A ese lactante de 6, 7 meses le preguntás qué te duele y no creo que te responda. Uh-huh. Y pasa entonces que aparecen estas soluciones mágicas, ¿no? O estas simpatías, que son los collares de ámbar. ¿Qué es el ámbar? ¿No? No sé si ustedes vieron el documental. Es un documental. En realidad fueron varios documentales. Jurassic Park.
Sí.
Que,
el mosquito.
Exactamente. Que es la cristalización de la resina.
Claro.
¿No? Ah. En ese documental.
Claro.
¿No? Muestra cómo se forma el ámbar. Pero ámbar. Uno es ámbar y otro es plástico. ¿No? A veces los venden como ámbar, pero en realidad es plástico. No sirven para nada ninguno de los dos. En realidad, cuando digo no sirven para nada, me estoy refiriendo a las propiedades o por qué te los venden, ¿no? Las personas que defienden o están a favor de este uso de estos collares dicen que o muestran que este ámbar tiene una propiedad o genera un ácido, el ácido succínico, cuando entra en contacto con el calor del cuerpo del bebé. Si uno se fija y va al registro de medicamentos, no hay un solo medicamento con el ácido succínico. ¿Ah? O sea, estamos hablando del ámbar que sale del Báltico, ¿no? ¿Ah? Uh-huh. Te metes en Instagram, te metes en cualquier red social y collares de ámbar. O pones collares de ámbar en Google, ¿no? Y ahí te muestra todo eso. Y son, primero, no generan esa sensación de calma, de analgesia en los niños.
Un bálsamo
no tiene ninguna propiedad fisiológica, no maneja la glándula tiroides, como a veces como lo han dicho algunos vendedores de estos productos. Y eso genera que se ven consulta, lo que decías vos, se ven consulta y llegan a consulta con los collares, las pulseras, ¿no?
Y aparte es algo que está bastante extendido, porque haciendo una búsqueda rápida, por ejemplo, ahora en la página web más conocida en nuestro país de compras online,
sí.
Pones collar de ámbar y te salen un montón que dicen collar de ámbar báltico, como vos mencionabas, para la dentición, baby ámbar, collar de ámbar báltico. También un montón de productos, o sea, que rondan entre los 700 y los 1.300, 1.400 pesos.
Baby ámbar, ¿viste?
Baby ámbar.
Eso es un punch marketinero, ¿no?
Sí,
baby
claro.
Ámbar.
La modernización de los collares de ámbar.
Es bravo. Es bravo porque sobre todo no son eficaces y son peligrosos. Porque son peligrosos por dos cosas, por el estrangulamiento y por la asfixia, ¿no?
Se usan como collares y como pulseras, ¿no?
Se usan como collares, como pulsera, lo tienen, vos los ves a los gurises cuando hay una consulta o los ves en la calle y a veces están muy apretados, menos apretados. El tema es cuando se van a acostar, ¿no? Cuando los padres toman la decisión de usar esos collares de ámbar en consulta, nosotros tenemos que decirles que cuando no los vi, cuando no estén bajo supervisión, cuando estén descansando, que se los saquen.
Se los saquen.
O que los pongan, o que los hagan pulsera o tobillera. Por el riesgo de asfixia. La FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que maneja toda la parte de medicamentos, y en PubMed también han salido estudios donde se han registrado lesiones, fallecidos por este por el uso de estos collares. Uh-huh. Y la idea como es todo, ¿no? Como es consultoria, es que sea un mundo sin dudas. Es sacar, desmitificar esto, ¿no? No sirve, no tiene ninguna propiedad fisiológica. El ámbar, sea ámbar, o peor, cuando te lo venden ámbar, es plástico, uh-huh, ¿no? Es más bien, es algo que mitiga la ansiedad de los padres, que es absolutamente justificada, ¿no? Para mitigar nosotros el dolor o la dentición, o la salida de la dentición, que les duele a los gurises, les duele, les molesta, la pasan mal. Hay varias formas, ¿no? El uso de los mordillos, el frío. Otra cosa que desaconsejamos es el uso de la benzocaína, ¿no? O esa anestesia, anestésico en gel que se ponía en la encía, ¿no? Lo desaconsejamos. El masaje en la encía con el dedo de parte de los padres, eso los calma. A veces también el dolor es saciado cuando se prenden a pecho. Pero sí.
Acá vos ponés en el hilo algunos mitos. Por ejemplo, mitos. Afirma que cuando son calentados por la temperatura del cuerpo del bebé, el ámbar suelta una sustancia que alivia el dolor y se absorbe a través de la piel a flujo sanguíneo. Además, sus impulsores afirman que estimulan a la glándula tiroides, que es la que controla el babeo, por ejemplo, ¿no?
Exacto. El que hablamos recién del ácido succínico.
Claro, es un mito.
Exactamente. Yo uh-huh. no lo vi, no está demostrado. No lo vi en el sentido de ningún paper o algo científico que avale, ¿no? Que me digas, bueno, esto sirve, ¿no? Para calmarle el dolor a los gurises, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, que se está viendo ahora cuando se van a dar las primeras vacunas. La vacuna de los 2 meses, que no, dale un dipirona, ibuprofeno, para que no haga fiebre, de manera profiláctica. Y se está viendo que no hay que hacer eso, por ejemplo. Uh-huh. A ver, lo que es fundamental, yo repito, es tomarse el tiempo, la calma y charlar estos temas. Porque queda violento decir, no, vos a tu hijo sacale eso, porque estás así, no, pará. Vamos a sentarlo, charlar, te voy a dar mi punto de vista, la sugerencia, la recomendación científica.
Claro, como para que con toda la información, o sea, no sea por una imposición que se saque, exacto, sino para que te des cuenta de que realmente no estás logrando nada y al revés, es perjudicándolo.
Exactamente. Es la forma de divulgar y cultivar la buena relación médico-paciente.
Uh-huh. Ahora, Eduardo, ¿por qué crees que, por ejemplo, pasa mucho de que aparecen estos objetos de estilo casi fetiche, ¿no? Con los niños. ¿Se utiliza mucho, digamos, esta desesperación que aparece en los padres cuando son bebés, con cuestiones que no saben cómo reaccionar para comercializar productos de este estilo?
Sí, claro. Y es parte del boca a boca, ¿no? De los mitos. Uh-huh. Mis abuelos me decían eso, mis padres me decían eso, yo hago lo mismo. No, eso siempre en base a la composición de cada núcleo familiar, ¿no? Antes le daban anís estrellado a los gurises, ¿no? Y bueno, ahora se vio que el anís estrellado puede generar convulsiones.
Claro.
¿No? Puede convulsivar a los gurises por anís estrellado. Se usa también la lanita roja cuando tienen, ¿no? En la frente, cuando tienen hipo, no sé. Todas estas simpatías, ¿no? Lo que es preocupante es que pueden generar daño en los lactantes, en los niños, que es el estrangulamiento, la asfixia, las lesiones a nivel en cuello. Y eso es fundamental. Vos en la primera consulta tenés que sentarte y echarla, mirá, ojo con esto, por esto, esto, esto y lo otro. Si yo me paro y te digo, mirá, no sirve para nada el collar de ámbar, lo compraste al santo botón.
Es un poco de psicología inversa también.
Bueno, sí, y es un tema de respeto también, ¿no?
Claro. Sí, es invasivo, claro.
Es invasivo con las decisiones de los padres.
Y es violento, uh-huh. violento, ¿no? Cuando los padres, a nuestro entender, toman una mala decisión, y los hijos son los que la padecen, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de sentarse a charlar y decir, mirá, vamos a charlarlo. ¿Vos qué leíste? Mirá, yo te voy a pasar este link para que vos leas de las propiedades de los collares de ámbar, ¿ah? Y después venís y me contás. O yo lo leí acá, es decir, tiene que ser la relación en estos casos, médico-paciente, tiene que ser lineal, no puede ser de yo en el pedestal, en el escritorio, vos allá abajo porque yo soy el pediatra y hace lo que yo, no, paternalismo acá no corre.
También, Eduardo, hay muchas alternativas incluso para la dentición, para que los niños puedan desarrollar sin dolor los dientitos y como por ejemplo juguetes.
¿Dientitos dijiste? Dientitos. Estás imbuido por el espíritu pediátrico, ¿viste?
Sí.
Nosotros
sí,
los pediatras usamos todo diminutivo. Sí. Dientitos, amiguito.
Es algo que se
Camilito.
Contagia. Claro, es algo que se contagia.
Usamos los diminutivos, ¿no?
Los juguetitos para los dientitos.
Está demostrado científicamente que los pediatras son los médicos que más diminutivos usan en su lenguaje.
Sí, está comprobado, absolutamente. Y usamos la mayor cantidad de osos por metro cuadrado en la, ositos y por metro cuadrado en las túnicas.
Bueno, juguetitos para los dientitos.
Sí. El frío, los mordillos, ¿no? Que no lastiman, que no erosionan las encías, pueden calmar el dolor, pueden generar esa sensación de calma en el niño. Hay muchos gurises que no bancan los mordillos, ¿no? Que vos le decís, no, mira, no me banca el mordillo, o el chupete, o muerde, o está con el chupete. A veces mismo le ponen, el padre se lava, o la madre se lava la mano, le pone el dedo y el tigre le grita, pac, 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 ¿no? Como las llamitas, ¿viste? Cuando, sí. Cuando comen. Y es así, y eso les calma el dolor. Lo mismo, el equipo que gana no se toca, ¿no? Como dicen en el deporte, bueno, cuando encuentran la solución que nosotros sugerimos, no la cambiamos, ¿no? Mirá, la verdad que se calma, ¿no? Él está con tiene un juguete, ¿no? Que frío y muerde y le calma el dolor. ¿Ah? El uso analgésico lo dejamos ya para cuando la solución, no, mirá, la verdad que está rabioso, molesto, no está descansando, se lleva la mano a la boca, ¿no? Está recontra insoportable, ni él mismo se banca. Y ahí podemos usar analgésicos, ¿no? Que en base a lo que pesa lo administramos.
Sí, el tema del uso de medicamentos es cuando de verdad el bebé sufre, ¿no?
Cuando le duele, sí. Sí, porque hay gurises que la pasan mal y les duele mucho. Pero me parece que el partido se gana con la charla. La uh-huh. charla en consulta, cuando te vas del consultorio sin ninguna duda o cómo dominar la situación, con todos los argumentos, y bueno, lo vas a manejar en base a tu realidad, a tu dinámica familiar, el partido está ganado.
Uh-huh. En el hilo vos mencionabas ibuprofeno y paracetamol como dos de los analgésicos que se pueden utilizar. ¿Cómo es el tema de usar analgésicos en bebés? ¿Hay que tener cuidados particulares? ¿Se pueden administrar, digamos, de esta manera?
Lo que usamos de analgésicos siempre es en base a la edad y a lo que pesa, claro. ¿No? Hay analgésicos que hasta los 2 años no usamos, hay medicación que en base a lo que pesan lo calculamos, pero hay otros, a ver, bueno, en este caso ibuprofeno y paracetamol tienen gusto, el gusto es rico, pero muchas veces pasa que no lo bancan, lo vomitan o uh-huh. no lo toleran. Pero bueno, sí, la sugerencia es, más allá del prospecto y todo, es consultar al pediatra, consultar a su médico de cabecera para administrar la dosis adecuada.
¿Y emoji de prohibido para las cremas o los geles?
Sí, para la benzocaína.
Para la benzocaína, los que tienen benzocaína.
La silocaína, sí. Eso es emoji de prohibido. Eso es un centennial tremendo, ¿eh? Qué cosa bárbara.
Sí, sí. Este es el rincón de educar al centennial también. más allá de consultoria.
Está perfecto.
Porque además ya desenteñan padres y madres.
Sí, que, claro.
Bueno, mira, eso es un buen disparador, porque también estamos viendo padres y madres cada vez más jóvenes. Mm. O hay padres y madres cada vez más jóvenes. Y cuando va padres y madres, adolescentes, 15, 16, 17, 18 años. ¿Te imaginas vos con 18 años y un...?
No, la verdad que no. No me imagino.
Y bueno, y le buscas el manual de instrucciones y no se lo vas a encontrar. No. Vienen sin manual de instrucciones, los recién nacidos.
Y no tienen devolución
y muchas veces se apoyan en las madres, en las abuelas, en los padres, en los abuelos. Uh-huh. Y bueno, y esos mitos se van transmitiendo de generación en generación. Una cosa es una persona ya con, no sé, 20 y pico, 30 años o sólido al momento de decir, bueno, yo quiero ser padre, yo quiero ser madre, ¿no? Hablando de maternidades. Y otra cosa es cuando viene o uno no está preparado o está lleno de dudas, ¿ah? Cuando no está preparado, pues depende, no importa la edad. Si ¿sí? Cuando uno está preparado o esas dudas que te pasan el agua, ¿no? Porque ahora estamos hablando tranquilo, son las 12 y 10, pero si esto pasa a las 2 de la mañana, llora, imagínate. Llora. Sí. No sabes para dónde arrancar, ¿no? Y ahí sí, lo bañas en ámbar al chiquilín.
Lo sumergís, entonces claro. Deje tranquilo.
Bien, Eduardo Reguera, nuestro médico de cabecera, como siempre, un placer tenerte aquí en tu espacio, en consultoria.
Bueno, muchas gracias. Buena jornada y a seguir usando tapaboca, distanciamiento y todo lo que ya sabemos, porque estamos en surfeando esta pandemia.
Sí, momentos complejos. Así que, bueno, muchas gracias, Eduardo. En instantes nos acompañarán nuevamente desde la Escuela Universitaria de Tecnología Médica para una nueva columna de Se Mueve la UTM.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.